Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
A 12. Oremos.
Oremos.
Y Señor, gracias por esta oportunidad de estar junto aquí en nuestra casa. Cambiamos de lugar, pero no cambiamos de fe de Dios, Señor, de esperanza. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Y bendícenos, Señor, esta noche en nuestra meditación. Amén. Así que vamos a leer Segunda de Crónica 21 a 12.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazazón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
Gracias, Hugo. Este pasaje que es un poquito oscuro, que nunca casi leemos, está en una situación donde Josafat, el rey, está arrinconado por tres armadas. Está en una situación desesperada. Y está proclamando un ayuno para el pueblo y se dirige a Dios. Lo que es interesante es que se dirige a Dios con tres preguntas. Tres preguntas que pueden ser muy útiles para nosotros frente a un año nuevo, frente a algo desconocido, frente a todas las tribulaciones que vienen en la vida, frente a lo que tenemos que enfrentar en nuestra fe, en nuestra vida diaria. Tres preguntas muy interesantes que nos van a ayudar. Primera pregunta en el versículo 6. Y dijo: oh Señor, Dios nuestro, ¿no eres tú Dios en los cielos? No eres tú. La primera pregunta: ¿quién eres tú, Dios? Él está llenando los blancos aquí: Dios de los cielos, Dios de Abraham, Dios que hizo eso. No eres tú.
Eres tú, Dios en los cielos, y dominas sobre todos los reinos de las naciones.
¿Sigue?
No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre?
Hasta aquí nomás. Versículo 6, la primera parte, que Dios no eres tú que estás en el cielo en todo poder. En mi vida, ¿quién es Dios? ¿Cómo estoy llenando las calificaciones de Dios en mi vida? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios realmente en mi vida? Es algo tener teoría, pero yo estoy viviendo esta realidad de un Dios todopoderoso, un Dios que realmente está sobre mi vida en una autoridad perfecta, sabiendo que todas las cosas trabajan para el bien de mi vida. Él me cuida en todo aspecto y él es capaz por su esencia misma, su identidad. ¿Quién es Él? De realmente manejar las cosas que me asustan. Esa pregunta, ¿quién eres Dios para mí?, es tan importante. Muchas veces puede preguntar a la gente, ¿existe Dios? Sí, Dios existe, yo creo en Dios, pero ¿quién es Dios? Dame sus calificaciones. ¿Qué Él quiere hacer? ¿Qué Él es capaz de hacer para tu vida? ¿Qué es su poder, su fuerza? ¿Es solamente un diosito? ¿Un esclavón más evolucionado de la carne de la evolución? ¿Algo que se fue más allá del terrenal, se fue solamente puro espiritual, y está aquí un Dios, una energía, sin carácter, sin realmente definición? ¿O tenemos este Dios definido de la Biblia? Un Dios que es omnipotente, omnisciente, que es amor, que tiene planes de bendición para nuestra vida. Esta definición de quién eres Dios para mí es muy importante. Hay momentos donde estoy realmente arrinconado por circunstancias. Conocemos todos la parábola de las casas en la roca y en la arena. Los tres chanchitos, ¿quién no ha cantado esas canciones cuando estaba chico? Es común, pero mi Dios es esta roca para mi vida. ¿Tengo confianza en la roca en la cual estoy construyendo? ¿O es solamente una pura teoría? Yo voy a poner algo, sazonar mi vida con Dios porque, bueno, yo soy un poquito supersticioso, así que me va a ir mejor. ¿O realmente estoy apoyando mi fe en un Dios verdadero que sí es como Él dice? Y es tan importante de dejar a Dios manifestar su personalidad en nuestra vida a través de su palabra. ¿Tengo de qué llenar los hoyos? Aquí Josafat tenía de qué. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios que nos libró, etc. Tenía un montón de calificativo que él sabía con certeza y podía apoyar su fe sobre estas certezas. ¿Tenemos certezas para llenar esos hoyitos? ¿No eres tú, oh Dios, en el cielo, quién ha hecho, quién es para mi vida? Cuando estoy asustado, cuando no sé qué hacer, cuando necesito consejo, cuando estoy en mi pieza orando, cuando estoy enfermo, con dolores. ¿Quién es este Dios? Muy importante. La segunda pregunta. Sí. Bueno, un versículo para la primera pregunta. Lucas, en Lucas 18, no leen eso. Voy a pedir a Hugo de leerlo. Lucas 18, 6 y 7.
Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
O el Dios que contesta mis oraciones día a día, que en mi experiencia tengo la impresión de realmente estar en paz con Él a causa de la iglesia donde voy, a causa del entorno a donde voy, la fidelidad de Dios manifestado, no es suficiente. Cristo está preguntando, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra a su regreso? ¿Fe realmente en quién es Dios? ¿O solamente una fe que está probando las cositas? ¿Que tiene una fe de niño, que no experimenta, que no llega a madurez, que sigue teniendo necesidad de ser levantado de las cenizas cada vez que le crece un porotito en la nariz? o cada vez que le pasa una dificultad mínima, no es capaz de apoyarse en el Dios verdadero porque no tiene fe construida en la identidad de Dios. ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra? ¿O solamente tendrán gente golpeando como en la parábola del juez indigno que él dio al final a causa de la insistencia? ¿Estamos solamente teniendo un Dios aquí vamos a molestar para tener lo que queremos? ¿O realmente tenemos fe en quién es Él? ¿Quién es nuestra relación con Dios? ¿Una relación de servicio? ¿Él me sirve a mis sueños? ¿O realmente Dios está establecido en reino, en gloria, en mi vida, en poder, en una personalidad establecida? El segundo es, no fuiste tú, en el versículo 7 del pasaje. ¿Me lees el versículo?
¿7?
Sí.
¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham?
Sí, el otro también.
Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás.
No fuiste tú. Eso nos dirige a nuestra experiencia con Dios. Lo que he vivido con Dios hasta ahora, su fidelidad manifestada en mi vida. Habacuc nos dice, he aquí, el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá. La fe apoyada en el carácter de Dios manifestado en mi realidad diaria. Tenemos cada uno algunos kilómetros con Dios ahora. Cada uno de nosotros ya hemos vivido años. No somos nuevos convertidos. No eres tú, Señor, que me consolaste tantas veces, que me sanaste. No eres tú, Señor, que me diste estos hijos maravillosos. No eres tú, Señor, que me mostraste la maravilla de tu naturaleza. Con una unción de revelación para mostrarme tu gloria. No eres tú, Señor, quien es el Dios que está conmigo todos los días. He experimentado tu amor. Yo ahora en la dificultad puedo decir, sí, el Dios que he conocido es fiel, porque yo lo he experimentado. Mateo 9:28. Otra experiencia Mateo 9:28-29. Otra experiencia que nos dirige a realmente tener una fe consistente.
Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho.
Conforme a vuestra fe, os sea hecho. ¿Quieren que puedo hacer eso? Y dijeron que sí. Ellos tenían una visión de Jesús que permitía que ellos tengan fe y fueron sanados según la fe que tenían. Mi experiencia, mi conocimiento de la naturaleza de Dios y de mi relación con Él en los años permite que mi fe crezca en la capacidad de Dios, en el amor de Dios y decir sí a esta pregunta. Estoy ahora atemorizado, estoy ahora en apuro. Y Dios me pregunta, ¿tú crees que puedo hacer eso? ¿Voy a contestar sí o voy a contestar no sé? Tantas veces no sabemos, no conocemos el amor de Dios, no conocemos las intenciones de Dios. No tenemos fe en nuestras oraciones porque no tenemos una memoria activa en las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y no somos capaces de ver cómo esos ciegos habían escuchado de Cristo, habían oído de Él, habían visto los milagros que había hecho antes en los evangelios? Y aquí pueden decir, sí, yo creo que tú eres capaz. Se apoyan en los que han experimentado antes y dicen sí. Y después Jesús dice que se han hecho según su fe. Mi fe está poniendo la medida de la respuesta de Dios a mis oraciones. Es complicado, porque todo está listo para mí. Él hizo todo lo necesario para que sea bendecido, para que sea amado, que sea reconciliado, que sea conducido día a día en las tinieblas de esta vida, en la luz del camino que Él está trazando para mi vida. Pero si estoy achicando mi experiencia a un conocimiento parcial de Dios y olvidando sus bendiciones y lo que Él ha hecho en mi vida, voy a achicar mi experiencia futura. No voy a tener fe. Y Dios no va a contestar oraciones que no están en fe. En Romano 14 dice, todo lo que no es el fruto de la fe es pecado. Dios está tratando con nosotros sobre la base de la fe. Y necesitamos dejar crecer nuestra fe. Dejar crecer nuestra fe en quién es Dios y en lo que Él ha hecho, nuestra experiencia en el camino de su fidelidad con nosotros. Y después podremos decir, bueno, pues, y ahora, basándome en todo eso, y vemos eso el versículo 10 del texto que estamos estudiando. Y ahora, y aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a quien no permitiste, etcétera, etcétera. Ahora pues, sabiendo que tú eres Dios Todopoderoso, sabiendo que tú hiciste estas cosas, nos estableciste, estamos aquí no por casualidad, porque tú hiciste necesario. Ahora pues, sabiendo estas cosas, no harás tú, no vas tú a actuar a nuestro favor. Lo que pregunta en el versículo 12, ¿no lo juzgarás? ¿No actuarás tú en nuestro favor, conociendo quién eres tú y conociendo tu fidelidad? ¿Cómo vas a negar tu propia naturaleza y tu propio carácter? Apoyando nuestra fe, nuestra oración en hechos. Dios no es algo intocable. Dios no es algo en las nubes. Dios es una persona confiable, una persona en la cual podemos realmente poner nuestra fe. Él tiene un carácter establecido, no va a cambiar. Él nos ha dado prueba. Imagínate este versículo tremendo de Romano 8, versículo 32. ¿Cómo no voy a apoyar en lo que ha hecho Dios? Decir, no fuiste tú, ahora pues. Este versículo 32 de Romano 8 no da estos dos aspectos. Romano 8, 32. ¿Lo lee?
Yeah. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas?
Aquí la misma cosa. ¿No fuiste tú que diste a tu Hijo? Por todos nosotros. Entonces, y ahora, la misma pregunta. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos concederá también todas las cosas? Porque Él fue que demostró su fidelidad, su amor, su entrega total hacia nuestra vida. ¿Qué problema grande necesitamos? Él nos dio a Jesucristo. Él nos mostró su amor inalterable, su amor incondicional, su amor sin límite. Y ahora vamos a dudar. El versículo anterior dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Qué tontos seríamos de dudar de esas cosas? En el año que viene, nos podemos apoyar en esas dos realidades. ¿Quién es Dios y lo que hizo para nuestra vida? Y ir adelante con una fe increíble. Porque Dios es el que sucede nuestra fe. No es porque nosotros estamos increíbles en nuestra fe, en nuestra capacidad de creer. Es porque Él, que sostiene nuestra fe, es realmente de una firmeza, es tan digno de confianza que no podemos dudar. Vale la pena
rememorar, recordar,
sí, lo que Él ha hecho. En el pasado, nunca Dios nos dice de mirar al pasado para tener definiciones sobre el pecado, esas cosas, pero sí nos dice, recuerdas todas las bendiciones de Dios, nómbralos, haga memoria de lo que ha hecho para ti. Es importante de tener una vida que sea encarnada en el tiempo. No estamos viviendo como los pajaritos al día aquí. Ayer es ayer y ahora tengo que resolver de nuevo el problema como si nunca había pasado. No, no tengo que inventar la rueda de nuevo. Ya fue inventada. No tengo que de nuevo sacar de la nada el apoyo para mi fe. No, mi fe está vivida en un espacio de tiempo, a donde nací de nuevo, a donde hubo una revelación de Dios, a donde el Espíritu Santo me fue dado en ese momento, a donde crecí, a donde maduré, a donde experimenté la vida de Dios, a donde aprendí quién es Él en su palabra. Y ahora, en este momento de mi vida, yo puedo apoyarme en estas cosas. Es tan necesario. ¿Quién eres tú y no fuiste tú? Y tener esto muy claro en nuestra vida, para decir, y ahora pues, yo estaré firme en mi fe. Estos enemigos vienen hacia mí, esta enfermedad está, este desánimo viene, esta cuenta está aquí. No fuiste tú, no eres tú que fuiste tan fiel en ese tiempo. Entonces, no temeré. Entonces, me dejaré apaciguar por tu espíritu, consolar y conducir la solución que es tuya, sin tratar de arreglarme las cuentas humanamente, sin tratar de torcer tu brazo con mis oraciones para servirme a mí mismo. Yo estaré tranquilo, yo estaré en la fe y estaré realmente glorificándote a ti, Jesús, porque tú realmente me mostraste todas esas cosas. Me abriste la puerta para una revelación de la fidelidad de Dios, una revelación de la obra de Dios, una revelación del carácter de Dios. Yo estaré firme en mi fe. Puedo decir, sí, Señor, yo creo que lo puedes hacer. Y puedo decir, ya, y Dios me hará según mi fe, basado en quién es Él. Y seremos victoriosos. Es tan importante de no olvidar. De no pasar al lado de esta bendición, de una obra establecida en nuestra vida. Hay tanta gente que van de moda en moda, que van de cosa en cosa. Antes tenía un DVD, ahora quiere un super DVD. Antes tenía un aparato fotográfico aquí, ahora tiene el nuevo digital. Y ahora en la nueva tele plana. Y ahí pasan de cosa en cosa en cosa. El viejo se bota. Consumismo.
El mismo.
El viejo se bota.
No. Me está hablando de usted. Pero. Está bien. Pero con Dios no es así. No es así, no vamos a ser consumidor de nuevas bendiciones, consumidor de nueva onda, consumidor de nueva moda en la iglesia, de nuevo estilo de... No, no vamos a mover las viejas marcas, dice la Biblia. Vamos a seguir en las líneas que Él ha trazado y vamos a ser fundado en su palabra, fundado en su carácter. No vamos a ir de moda en moda. Sería realmente desestabilizar nuestra vida. Nuestros niños necesitan ver en nosotros una línea firme, una línea que no sea vacilante. No hay nada peor para los niños de ver padres que cambian todo el tiempo de iglesia, de cosas, y que no saben. Para ellos es como destruir su marco de referencia. Es complicado de no tener una línea del tiempo. A veces las aventuras de la vida nos conducen a tener cambios, pero hay cosas que no pueden cambiar. La fe. Nuestra fe, nuestro Dios, la experiencia que hemos tenido y seguir adelante. A veces necesitamos arrepentirnos de cosas que hemos vivido mal con Dios, a donde hemos creído de manera presumida. de cosas que Dios no había dicho. No había dicho. Habían creído a nuestros sueños y habiendo puesto Dios en nuestros propios sueños, proclamado alto y fuerte, Dios hará eso para mí. Dios nunca lo había dicho. Y tenemos que a veces hacer más atrás y decir sí. Y a veces pedir perdón a nuestros niños de haber conducido a nuestros chicos en un movimiento de fe que estaba equivocado. Pero eso no cambia la fidelidad de Dios. Muchas veces estas experiencias de fe destrozada a causa de mala decisión son piedra de tropiezo, porque muchas veces la gente no se arrepiente o no piden perdón o lo esconden debajo de la alfombra y siguen en una fe que no tiene cuerpo, que está como una cosa sin forma. Porque Dios no está arraigada, porque no fueron capaces de creer realmente en Dios. Y pusieron Dios en sus sueños y transformaron a la fe en una esperanza sin fundamento. Y el verdadero y el bueno y el certero de Dios está mezclada con estas cosas a donde hay errores, a donde hay esperanza falsa y frustrada. Y al final no confiamos en Dios para nada. Porque no somos capaces de arrepentirnos y de realmente regresar a la verdad de quién es Dios. Arrepentirse es bueno. Declarar nuestros errores, ir atrás a veces es bueno. Pero siguiendo, cimentando la revelación de Dios y la experiencia real con Dios en nuestra vida. No, a veces la gente que tiene experiencia así votan todo. Cambian de iglesia. Ay, a causa del pastor, que no me dijo. O a causa de eso. Yo creí. Y es cierto que hay iglesias donde se burlan de lo creyente, que lo chupan la plata, que proclaman cosas raras y que nunca pasan. Que manipula a la gente. Pero no es porque existen esas cosas que debemos botar todo. La guagua con el agua del baño, se dice en francés. Botar todo por la ventana y sin conservar lo que tiene valor. Nuestra vida Dios quiere construirla. Hay experiencias difíciles, yo he vivido experiencias difíciles en mi camino con Dios. Iglesia en la cual confiaba, que al final tenían cosas que me hicieron cambiar y decir hasta aquí nomás, porque eso si no cambia no voy a seguir. Pero la fundación sigue. Es importante. Su historial de fe, de realidad, de experiencia, de revelación, tiene que ser realmente algo que sigue en el tiempo. Amén.
Tenemos un lector.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.